columna de acceso a la justicia de la mano de Katia Troncoso. Muy buenos días, ¿cómo estás? Katia, Emilia, Juan y Héctor, te saludamos.
Buen día, Emilia, Juan, Héctor y a la audiencia en general.
¿Cómo le va, Katia? Se le escucha un poco con ruido de fondo.
No, la idea era como seguir aportando lo que habíamos estado discutiendo, charlando el otro día del 2x1 de la Corte del Juicio Político, y un poco para, digamos, aclarar la coyuntura o pensar la coyuntura, porque después de la marcha se han dicho muchas cosas en relación a la ley que se sancionó entre gallo y medianoche en la semana pasada, antes de la marcha, que esa ley la promovió el gobierno como una forma también de proteger a los jueces, ¿no? De darle un paraguas para que no avance el juicio político. En realidad, después de la marcha, como que también la intensidad del tema del juicio político bajó, a pesar de la marcha. Entonces, bueno, algunas cosas para aclarar esto, si la ley que vino nueva era necesaria o no era necesaria, si hubo, digamos, incumplimiento de las funciones o mal desempeño de las funciones de los jueces que habilitaran el juicio político. Yo acá traje algunos datos. Primero, bueno, algo que queríamos discutir en vivo y en directo, que era el tema este de la designación de los jueces y de cómo se destituyen los jueces, ¿no? Y en este caso, en el caso de los jueces de la Corte, digo esto porque después de esa marcha lo mínimo que tendría que ocurrir es que esos jueces afronten un juicio político, ¿no? Entonces, tan poco democrático termina siendo el sistema en relación al Poder Judicial, que vos tenés una movilización de esas características y no sabes si eso va a avanzar porque depende de otra instancia que está mediada por otros intereses, por los partidos y por los negociados que pueden haber ahí, ¿no? Uh-huh. O los acuerdos políticos que pueden haber ahí. Así que, bueno, los jueces de la Corte, como la Procuradora, igual, como son designados todos por el Senado, por un 2/3 de los senadores, en el caso de los jueces de la Corte y de la Procuración, del Procurador, se designan a propuesta del Ejecutivo directamente, sin concurso. Y bueno, como ustedes se acuerdan, el año pasado, Macri quiso designar a los jueces por decreto, uh-huh, obviando todo este procedimiento constitucional, que de hecho estos jueces pues fueron ratificados por el Senado, pero digamos ya su inicio, digamos su llegada al Poder Judicial fue cuestionada, porque ellos cuando los tomaron como por decreto, ellos estaban dispuestos a jurar. Armó tal lío que, bueno, la Corte no lo frenó y después se hizo el procedimiento en el Senado, pero, digamos, partimos de tipos que iban a ir y iban a jurar sin pasar por todo el procedimiento de la Constitución, ¿no? Ya desde ahí partimos con jueces que no están muy, no se sienten muy interpelados por la Constitución.
Sí, lamentablemente el Senado después les dio el aval, así
sí,
que
lamentablemente
alguien dijo por ahí que se hagan cargo los senadores.
Obvio, claro. Yo lo digo y lo repito, y entonces ahora ellos son los que están en condiciones de hacerse cargo.
Claro.
Entonces, bueno, una vez designados estos jueces, para ser removidos, tienen que afrontar un juicio político ante el Senado nuevamente. Esto lo regula el artículo 64 de la 59 de la Constitución. Uh-huh. Pero para que lleguen al Senado los tiene que cruzar la Cámara de Diputados. Y la Cámara de Diputados tiene una comisión de juicio político que tiene que elevar esa propuesta a la Cámara, y la Cámara lo tiene que aprobar por una mayoría de los 2/3 de los presentes. Digamos, son mayorías calificadas, pero no son tan calificadas, porque la mayoría calificada significa que hay ciertos actos del Congreso que requieren una cantidad de diputados, de senadores que no requieren todas las cosas. En principio las cosas se aprueban por mayoría simple. Es decir, madre, si hay 200 diputados, la mayoría simple es la mayoría de los presentes. Si son 200, la mayoría serían 101.
Claro,
en este caso es una mayoría calificada, pero no es tan calificada, porque es el 2/3 de los presentes. Y los presentes no significa de la totalidad. O sea, ahí ya hay toda una complejidad de quórum y de cosas de cómo se conforman las mayorías de los diputados y los senadores. Pero bueno, los 2/3 de los presentes de los diputados, esto lo organiza el artículo 53 de la Constitución, que es una de las competencias de la Cámara de Diputados, acusa ante el Senado a los jueces de la Corte y a la Procuradora. Y después el Senado, con el 2/3 de los presentes también, destituye o no, hace lugar o no al juicio político de los jueces. Otro día salió una nota que solo en tres oportunidades se ha sometido a juicio político a los jueces de la Corte.
¿Desde cuándo esto?
Desde que existe la Corte.
¿Qué es?
Desde la Constitución.
Desde que se crea la Constitución, claramente.
No sé si exactamente, pero sí desde la generación del 80.
Ah, bien.
Hay una época, fue la de Perón, que destituyó a algunos jueces, o sea, se le hizo el juicio político a los jueces que se negaban a aplicar las leyes laborales. Uh-huh. Después hubo, en el caso de Néstor Kirchner, promovió el juicio político de la Corte Menemista de la mayoría automática. Y la anterior creo que fue la corte que avaló el golpe del 30. El primer caso no me acuerdo bien. Uh-huh. Bueno, el tema es que si funcionara el control de poderes, digamos, realmente los legisladores quisieran estar a la altura de las circunstancias, tendrían que avanzar por esa línea, ¿no? Y ahí es donde falta para mí la discusión. Justo leí el otro día una nota en el diario que decía: nos tenemos que dar una discusión en relación a la institucionalidad que regula lo que es el Poder Judicial, que es lo que venimos hablando y que nos quedó pendiente esa charla en la presencia, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿cómo se eligen estas personas y cómo se destituyen y qué capacidad tiene la ciudadanía para intervenir en esos procesos? Porque, por ejemplo, la ciudadanía se opuso mucho a la designación de estos jueces, como después el caso de Mendoza de Valerio. Y sin embargo, le aprobaron los pliegos en el Senado. Entonces, nuestros representantes, vamos, en el Senado, que en teoría es como el órgano más democrático porque representa la voluntad popular, en cuanto los legisladores son nuestros representantes en ese órgano de gobierno, no escuchan, digamos, lo que tiene la sociedad para decir. Entonces se disocian, y en ese caso la sociedad, ¿qué hace? Bueno, esas son las grandes discusiones que hay que dar en relación, digamos, a este poder. Entonces, bueno, así se regula el juicio político y ese sería el camino que debería avanzar. Yo, la verdad, que después de lo de la marcha, vi como que hubo una espuma muy grande y como que salí y hubiera venido a calmar el conflicto hacia los jueces, y medio que ha bajado.
Katia, ahí te interrumpo porque, supongo que corre, o entiendo por lo que estás diciendo, que corre por carriles separados, pero hubo una imputación a los tres jueces de parte de un fiscal federal, que es Marijuán, por la presentación de un abogado que lo hizo como medio de oficio, te diría.
Sí, hizo una denuncia, lo que hizo el fiscal, que igual le está bien, digamos, se hace una instrucción de requerimiento fiscal, uh-huh. Se dice, bueno, frente a una denuncia, el fiscal puede decir, bueno, esto se amerita investigarse,
sí.
Entonces se va a abrir una causa y se requiere la instrucción de esa causa al juez.
¿No tiene que ver con el juicio político eso?
No tiene que ver con el juicio político, y el juicio político procede aun cuando no haya un delito penal.
Ah, bien.
Procede por el mal desempeño en el ejercicio de sus funciones o por la comisión de un delito.
Bien.
Entonces, si avanzara el juicio político, también hay que destituirlos para, o sea, si avanzara el, digamos, la investigación penal, para llevarlos a una condena, los tienen que destituir, o los tienen que destituir posteriormente.
O sea, no puede Marijuán destituirlos a través de ese juicio penal, sino que debería ir esa causa al juicio político, digamos.
No. Ah. Son como dos cosas distintas.
Pero cualquiera de las dos los puede dejar afuera, esa es la pregunta.
No, porque la destitución siempre es por juicio político.
Ah, perfecto.
Digamos que el haber cometido un delito en realidad es causal de juicio político. Pero el delito no destituye en sí mismo al funcionario. Digamos, el sí o sí, la destitución es a partir de el juicio político. Es el único que puede destituirlo, sacarle la calidad de juez de la Corte Suprema a una persona o de procuradora a una persona, es el Senado. Por eso, bueno, también el macrismo ha intentado todo este tiempo de que la procuradora renuncie, que se vaya, y no lo ha podido hacer porque es el Senado el que la tiene que destituir. Digamos, lo ha presionado. Hay muchos otros funcionarios que también son así, pero que tienen menos, digamos, tienen menos fortaleza en su, digamos, en su cargo, como fue lo de la AFA, bueno, varias cosas, lo del presidente del Banco Central, que era otra la vía de destitución, no el que la gente renunciara, y sin embargo las presiones fueron tan fuertes que se tuvieron que... Pero en el caso de los jueces y la procuradora, el procurador ante la Corte tiene la misma, digamos, la misma jerarquía, uh-huh. Las mismas inmunidades que se llaman, se aplica. O sea, solo el juicio político está el Senado y lo tienen que acusar los diputados. Ahora el juego está ahí en diputados, que los diputados avancen con la acusación ante el Senado y bueno, ahí se verá qué hacen los senadores. Pero no sé, yo lo que se percibe, que bueno, Eve lo denunció por ahí un poco demasiado extremista para mi gusto, pero algo denunció de eso, ¿no? Como que esa ley que promovió Pinedo tenía más como fundamento garantizar que no se avance con el juicio político que lo otro, que igual había que dictarle y demás, pero en realidad los jueces, ya volviendo a lo que fue el fallo, que lo estuvimos hablando bastante el otro día, los jueces no podían aplicar ese beneficio, y esto porque no es que había un vacío legal, porque por ahí también lo que se dice, bueno, ahora con esta nueva ley tienen que volver a fallar porque existía ese vacío legal. Esa también es una excusa. No había un vacío legal. ¿Por qué? Porque del año 2003 aproximadamente, creo que es del 2003, se aprobó la convención sobre la, por ley, digamos, incorporó a nuestra legislación y a nuestra constitución la convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. Bueno, esa convención en el artículo 4 dice, así, textual: los Estados partes deben adoptar las medidas legislativas o de otra índole, o sea, el Poder Judicial, el máximo órgano del Poder Judicial es el Estado parte, y es un poder del Estado que tiene muchos roles políticos, sobre todo cuando, por ejemplo, analiza las sentencias de los tribunales superiores de las provincias en los recursos extraordinarios. Ahí él ejerce un poder, digamos, ejerce su función de poder republicano de control, de que una jurisdicción interna del Estado está aplicando mal la Constitución y el derecho. Entonces es un órgano político en ese sentido y es un poder del Estado. Bueno, el Estado argentino estaba obligado a adoptar las medidas legislativas de otra índole para que la prescripción de la acción penal en este tipo de delitos o de la pena no se pueda aplicar, ¿no? Uh-huh. Entonces no se podía ni borrar la pena ni la acción, vamos, ni perseguir estos delitos. No se puede ni no perseguirlos ni perdonarles la pena. Y eso lo dice la convención. Entonces, estaban obligados a no aplicarlo. Lo dice perfectamente el artículo. No se pueden aplicar este tipo de medidas en relación a estos delitos. Entonces, no había un vacío legal. Los jueces tenían una obligación y, por lo tanto, no cumplieron bien sus funciones, no aplicaron la Constitución, no aplicaron los tratados internacionales de derechos humanos y por lo tanto son causales que habilitan, digamos, el juicio político.
¿Y esto es el tratamiento de juicio político puede ser el mismo para los tres o puede ser diferente en términos de que uno quede destituido y dos no, por ejemplo.
Debería ser lo mismo para los tres.
Ah, bien.
Los tres que votaron en, digamos, el...
Porque votaron en el mismo sentido los tres, digamos.
Votaron en el mismo sentido, en la aplicación de un beneficio que estaba prohibido por una convención internacional aprobada y parte de nuestro ordenamiento jurídico.
Y esto implicaría que se vuelva para atrás y que, por ejemplo, Luis Muiña vuelva a... Bueno, no estaba preso, preso con domiciliaria, pero digo...
Más ahí juega lo que yo te decía el otro día de la... de los actos, de las leyes, por ejemplo, cuando se nulifican o cuando se dicta una nueva. Y ayer, por eso, una persona se presentó en la corte, una víctima, a plantear la nulidad del fallo.
Ah, claro, claro.
Si no
claro.
se declara la nulidad de ese acto jurídico, ese acto tiene vigencia. La única forma de declarar que ese acto jurídico no tiene vigencia, que no existió, es a través de la nulidad.
Bien, bien, bien.
Mientras ese acto existe, o sea, mientras alguien, porque hay nulidades que son absolutas y que, bueno, nunca existe el acto, pero en general lo tiene que declarar un juez. Bueno, mientras ese acto exista, esta persona, digamos, es beneficiaria de lo que ya la corte resolvió.
Bien, bien.
Por lo cual él ya, no sé su situación, porque en realidad la Cámara de Casación era la que tenía que volver a hacer el cómputo y demás, pero... Y esto es para aclarar justamente esto. Bueno, ¿esta ley qué aporta? Sí, aporta, pero no había vacío legal. Es algo que quiso hacer el macrismo en estos días y que intenta, es el paraguas para sostener a los jueces de la corte. Realmente una corte que falla así en este sentido, en este tipo de casos, uno que puede esperar de otros casos, ¿no? En una cuestión de tanta sensibilidad, digamos que quede claro por ahí que existen las causales y cómo es el procedimiento de que debería hacer el Congreso realmente si hiciera un control real de poderes,
claro,
cumpliera su rol histórico en este caso, que es muy raro. Igual los tres casos de juicio político que existieron antes fueron fuertemente impulsados por el Poder Ejecutivo y por eso inclusive seguramente se avanzó, ¿no? Este caso no sería
tan así, pero bueno, igual está bueno analizar las implicancias más políticas en términos de que se le, vos lo marcabas el otro día, Katia, se le sublevó la tropa subalterna porque ningún juez de tribunales ordinarios, o creo que ninguno, no sé, pero al menos lo que he tenido novedad es que ningún juez aplicó el 2x1 para ningún otro pedido. Por otro lado, hubo miles de movilizaciones y gente en las calles, y entonces... Y después qué decir, que quedaron más quemados que... Porque digo, Hayton de Nolasco pidió licencia en el día de ayer, no acompañando a Lorenzetti en un viaje que tenían juntos de España, y pidió 15 días. Digo, algún estrés esa mujer está teniendo.
Sí,
y, o sea, hay una gran cantidad de implicancias más políticas para ver... Lo digo en función de... La próxima la van a pensar un poquito más, digo, más allá del...
Sí, eso es verdad, pero... Yo creo que, bueno, ese es mi sentir, ¿no? Estos jueces no pueden seguir siendo parte de la corte.
No, claro, mata.
O sea, le quita institucionalidad a la institucionalidad que debería tener la corte. Uh-huh. El otro día justo estaba leyendo, vi un video de cuando Kirchner presenta el juicio político, y es reinteresante lo que plantea en relación a eso. Y fíjate que los jueces que ellos propusieron, muchos después les fallaron en contra, porque... Si hay algo que no se puede negar es que en su momento eran dos jueces muy reconocidos, muy prestigiosos. Lorenzetti tenía una carrera de mucho prestigio, Hayton también. Hayton arruinó su carrera, que uno por ahí podría haber estado en algunos fallos en disidencia, pero es una mina que, una jueza, digo, que tenía una carrera, ha hecho muchas cosas para también la cuestión de violencia de género en el Poder Judicial, uh-huh. Tiene fallos buenos, viste, sus sí. fallos, o sea, desde el 2004, por ahí, que se conformó esa corte, hasta el 2012, han tenido fallos de excelente calidad.
Se podría haber ido a los 75 el otro día, tranquila, a su casa, Y ahora tener una licencia con otro nivel de relajo, pero bueno,
sí, es una especulación. Este año y medio, este último tiempo, bueno, acuérdense que fue el fallo que desarmó el Renatea, esta corte. Bueno, ya hace como 2 o 3 años que empezó a tener fallos medio complicados. Sobre todo después de que falleció Argibay y murió y se fue Zaffaroni.
Claro.
Bueno. Pero no se hubiera ido con este nivel de desprestigio.
No, claro, sin duda. Sí, sí. No hay ningún tipo de no hay ningún tipo de justificación. Digo, uno lo analiza como uno lo jurídico, por ahí nos cuesta más armarlo, y en esto vos nos ayudas mucho. Uno analiza más de lo político, que es como la mirada que uno tiene. Pero bueno, sí,
es todo político. Obviamente.
No, sin duda, es todo político.
Y hasta que no entendamos eso y no vayamos ahí a reclamar también, se complica.
Bueno, por eso la gente en las calles creo que es clave, ¿no? Ahí en este, en casos como
fue claro eso. Bien. Así que bueno, eso era lo que les quería comentar hoy a la audiencia.
Muy
para
bien.
Que no se enreden con los discursos de los medios. Por ahí hay algo interesante, como sale. Ya igual ahí el bosque no se puede tapar, el sol no se puede tapar con la mano. Pero al otro día de la marcha, la tapa de Clarín decía, bueno, se sigue investigando a Cristina, se reactiva la causa contra Cristina por Nisman, la causa de Nisman de Irán. ¿Viste? Todo termina ahí cuando estás discutiendo otra cosa. La sociedad salió a discutir otra cosa.